Y precisamente para conocer más detalles en este Día Internacional de las Personas No Binarias, tenemos una mesa muy especial. Nos acompaña Aniel Matia Fernández Mata, creador de contenido, locutor, actor y periodista, especializado en narrativas digitales y producción audiovisual. Aniel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás? Por invitarme. Bien, bien, todo bien.
Muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Luis Ali Struck. Ella es doctora en filosofía por la UNAM y doctorante en sexología humanista Mox Bikil. Buenas tardes, Luis.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien, me encuentro bien, estoy aquí escuchándoles.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Sobre todo quisiéramos entender, porque muchas veces falta mucha todavía información, lamentablemente en pleno 2026, y hay mucha, pues eso, ignorancia, prejuicios y estigmas hacia lo que ya debería de estar normalizado en nuestra sociedad. Entonces preguntarte, Aniel, pues empezando por lo básico, ¿qué significa para ti ser una persona no binaria?
Creo que es una pregunta que constantemente las personas no binarias nos cuestionamos, porque creo que es un amplio abanico y para mí es jugar entre esa binariedad, jugar entre esto que nos han dicho que es blanco o negro, es ella o él. Yo me di cuenta que me sentía cómoda al nombrarme como justo en un espectro justo en medio, ¿no? Porque nunca me sentí un hombre, pero tampoco me sentí una mujer. Y cuando encontré estos términos, pues totalmente hizo match con lo que yo sentía y con lo que siempre he sido.
Eso también, decir esto que me están imponiendo como sociedad, o más bien las construcciones sociales que tenemos cuando nacemos, de pronto hay un punto en el que dices, esto no, ¿no? Y no me hace, como ya lo decías, match, no soy esto, tal vez soy algo más que no encaja con esto que está, insistimos, establecido y que está dado por la sociedad. Eso hay que decirlo y que también hay que cuestionarlo y reflexionar respecto a ello. Preguntarte, Luis, Ale, también, por ejemplo, ¿en qué momento tú te diste cuenta que las categorías, en este caso el binarismo de hombre o mujer, no describían quién eres como tal?
Yo me di cuenta ya grande, en 2002, en una marcha de la diversidad. Me vestí de varón Ashler, tan mujer y mitad hombre, y en un momento de la marcha me di cuenta que no era un disfraz, sino que era yo. Y durante los días siguientes, o meses siguientes, pues fui recordando mi vida, mi experiencia en la niñez, y me di cuenta que siempre había tenido problemas en los juegos de niñas, de niños. Recordé que me transvestía desde peque, y entonces me di cuenta que eso ya lo traía desde la infancia. Y poco a poco, pues fui llenando mi closet de vestidos, maquillajes y arreglos, y lo he integrado a mi persona. Pero yo creo que es distinta la experiencia de personas que casi tenemos 60 años de edad, que en personas que ya han nacido en esta generación con todos estos términos, ¿no? Por ejemplo, en otro sentido, cuando en la preparatoria, pues yo me di cuenta que me gustaban chicas y chicos, pero no tuve la palabra bisexual hasta 5 años después. Entonces el lenguaje nos ha abierto la luz y también pues el conocimiento, porque cuando ya empecé a estudiar sexología, empecé a estudiar antropología y cultura, pues me di cuenta que el fenómeno no binario tiene milenios, que en muchas culturas han existido desde hace milenios identidades no binarias, ¿no? Y esto pues muestra que el no binarismo pues es algo mucho más amplio y complejo de lo que se había pensado. Ajá, no es una moda, ajá, es algo que pues viene desde tiempo atrás y que Occidente no ha podido reducir, porque todo lo ha reducido a dos categorías, ¿no? Mujer, hombre, blanco y negro, ¿no?
Y como nos...
Como decía, sí.
No, adelante, Luis.
Y como decía el compañero, pues las personas binarias somos diversas. No hay, como no existe la bisexualidad, no existe la no binariedad, sino que hay múltiples formas de ser persona no binaria. Y a mí me gustan las teorías de paraguas, pero también entiendo que no funcionan para todas las personas. porque la identidad es algo que uno asume desde la propia vida y de la propia construcción narrativa de la identidad.
Y sobre todo esto que ya nos señalabas, Luis, que efectivamente no es algo nuevo, sino que ha estado permeando a lo largo de varias sociedades, varios milenios, incluso como lo referías, y que más bien fue a partir de que se implementó cierta visión occidental de la vida, de las cosas, que se terminó instaurando como si fuera lo establecido, este pues binarismo, ya decíamos, de hombre-mujer. Regresar contigo, Aniel, ¿qué te gustaría que la gente entendiera cuando escucha el término de persona no binaria? ¿Qué crees que todavía falta por que la gente entienda como tal?
Pues es que creo que la capacidad de entender el término ahí está. O sea, creo que ya hay bastante información, hay formas así, el ABC de lo no binario, pero creo que más bien es que la gente acepte que también existe esa otra identidad, ¿no? Ese como tercer género que también se le llama. Creo que es una cuestión más bien de aceptar más que entender, porque creo que ya está bien entendido el término. Creo que en la sociedad cada vez más personas, más adolescencias, incluso niñeces, ya se muestran ante el mundo con este rollo de ser no binaria, de tener otro tipo de expresión de género, y creo que más bien es que la gente empiece a aceptarlo, que empiece a cobijar también a esas nuevas generaciones, como tal vez no lo tuvimos nosotros, ¿no?
Como tal vez no sucedió en, pues sí, en tiempos pues ni tan lejanos en realidad. Esto uh-huh. también apenas está cambiando, insistimos, y como ya lo decías, Daniel, no solamente es entender, sino aceptar, ¿no? Como una realidad que ya existe de hecho y que todos y todes tenemos los derechos. Daniel, ¿cómo fue este proceso para ti también de darte cuenta, sobre todo insistimos, en una sociedad en la que pareciera que todo está hecho para este binarismo, estas dos categorías, hombre y mujer? ¿Cómo fue también abrirte con tu familia, con tu círculo cercano y encontrar esta persona que realmente eres?
Pues es que creo que a la mayoría de las personas no binarias nos pasa eso, que lo sabes desde que eres una infancia, pero como que no tienes los recursos, ¿no? Para nombrarlo, como que dices, bueno, es que a mí me enseñaron que rosa es de niña y azul es de niño, bueno, ¿y qué hago, no? ¿Cuál es el punto medio? O sea, yo era mucho de usar shorts, ¿no? Por ejemplo, que siento que es algo muy neutral, o colores muy neutros, y en eso me di cuenta justo viendo fotos mías de antes y dije, claro, o sea, lo tenía ahí más claro que el agua, ¿no? Pero más bien era que no tenía, como te repito, los recursos para decir, ah, miren, creo que soy esto y tal, o sea, creo que justo esta identidad no binaria va mucho más allá de los gustos, va mucho más allá de, pues sí, de las preferencias sexuales, ¿no? O sea, es más bien tu forma de vivir y fue así más bien que yo me di cuenta que eso era, ya venía de años, ¿no? Y hoy ya lo puedo nombrar, hoy tengo un acta que me pone como una persona no binaria ante el registro civil, mi INE y demás, pero pues sí ha sido un proceso bastante complejo porque las mismas instituciones no están preparadas para ello, ¿no? O sea, sí te lo proporcionan, pero a cambio de no hacerte parte totalmente, ¿no? Porque al final del día en el banco pues tienes que elegir el género ella o él, o sea, sigue igual.
Decimos, hay un cambio relativo, superficial en algunas instancias, pero toda la vida sigue organizada dentro de estas dos categorías, lamentablemente. Y en ese sentido también preguntarte a ti, Luis, Ale, precisamente, ¿cuándo consideras que se muestran más estas situaciones cotidianas en las cuales se hace más presente esto que ya comentábamos con Daniel, que la vida está creada para este binarismo, para hombres y mujeres, y que todavía no se abre por completo? Y también, ¿qué importancia tiene el reconocimiento de la identidad, como ya lo mencionaba también Daniel, incluso en un documento que diga quién eres tú?
Pues yo creo que en los últimos 20 años es cuando ha hecho la apertura, ¿no? La bandera transgénero nació en 1999, ¿no? La de género, la no binaria en 2014, también el Día de las Personas No Binarias fue algo reciente, creo que es de 2012, ¿no? En que se estableció una fecha que a nivel matemático está entre el Día de la Mujer y el Día del Hombre, que se estableció el del Hombre por la Salud y el Día de la Mujer por los eventos trágicos del 8 de marzo, pero finalmente es algo reciente. Yo, por ejemplo, en los 90s que yo estudié, en los 80s que yo estudié la preparatoria, hace muchos, más de 40 años, pues estas palabras no estaban en el lenguaje cotidiano. Y ahora sí, aunque sí reconozco, igual que Daniel, que ya es algo que se está abriendo más, desgraciadamente se ha abierto más en los núcleos urbanos, en las periferias, en la parte, pues sí, lejana de las ciudades, pues sigue siendo sociedades bastante conservadoras, donde pues siguen matando a las personas por ser diversa, y donde una marcha del orgullo no es como aquí en la ciudad, que es un momento de festejo, ¿no? Sino que es un reto a la autoridad, que muchas veces termina como las primeras marchas del orgullo en el Ministerio Público. Entonces, creo que los derechos no están garantizados, que tenemos que seguir luchando por ellos, y que no en todos los lugares ni en todas las regiones del mismo México avanzan al mismo ritmo. Entonces, pues yo creo que nos toca hacer una ardua tarea de educación. Ajá. No solamente, no basta conseguir leyes, hay que reeducar a la sociedad.
Efectivamente, uh-huh. Hay que reeducar a la sociedad, y no únicamente para aceptar estas identidades que parecerían que son nuevas, que ya lo platicábamos, en realidad no lo son, sino para incluso también desaprender este binarismo, ¿no? En general, que también nos ha pues condicionado nuestra vida, nuestra forma de ser y existir en este mundo, y darnos oportunidad también de repensar por qué somos como somos, realmente queremos ser así. ¿Qué constructo social nos determinó o nos limitó en todo caso? Porque como ya lo comentaban, pues estas señales, estas luces de quiénes eran, siempre estuvieron allí, solamente que la sociedad de algún modo pues imponía estos márgenes, o de muchos modos más bien dicho, imponía estos márgenes en los cuales no se podía ser quien uno era. Aniel, ¿qué pequeños cambios podemos hacer las personas, en este caso que no somos no binarias, para ser más respetuosas e incluyentes? Digo, el respeto tendría que existir de facto, eso es un hecho, pero en nuestra vida cotidiana.
Creo que el ejercicio del hecho de que alguien te pregunte, oye, ¿cómo me refiero a ti? O a lo mejor hay gente en la que se le dificulta muchísimo, ¿no? Quizá usar el lenguaje neutro y demás. Entonces creo que pues también buscar ponerse creativo y ponerse astuto en la forma de dirigirse y de comunicarse. O sea, no necesariamente tienes que, no sé, en tu trabajo, si trabajas en una cafetería, no decir, señorita, ¿qué más le traigo? Y asumir que es la persona que está ahí tomándose un café, ¿no? Porque pues le puedes arruinar el día con el hecho de haber asumido esos pronombres, ¿no? Hay gente que está en ese inicio de procesos, que están justo a lo mejor en la adolescencia, pubertad, y ese tipo de cosas les afectan muchísimo a nivel emocional, ¿no? Y que a lo mejor la persona lo hizo sin ninguna intención ni afán de ofender, de discriminar o lo que sea, pero creo que el buscar las formas de comunicarse de una forma no dentro del binarismo es algo que puede ayudar muchísimo, más allá de que a lo mejor hablen con el lenguaje neutro y demás. Creo que empezando por ese tipo de acciones puede haber grandes cambios, y creo que también dentro del mismo abanico o paraguas trans, también el reconocimiento de las personas no binarias es muy importante, o sea, porque también caen en este mismo rol, ¿no? Las mujeres trans y los hombres trans caen mucho ok, eres hombre trans o eres mujer trans. O sea, pero no puede, o sea, pero las personas no binarias usualmente nos dejan justo como ahí, como a la deriva, ¿no? No hay como un acuerpamiento como el que existe para las mujeres trans e incluso para los hombres trans, ¿no? Que muchas veces deciden pasar su identidad por largo y decir, bueno, ya la gente me lee como un hombre, pues ya mejor no me meto en lío, ya no digo que soy de la comunidad, ya no me meto en nada, ¿no? Y es de respetarse, pero creo que también el abrir dentro de esta misma pequeña comunidad y tan vulnerable que es la comunidad trans, pues el también reconocer y respetar también y velar por los derechos de las personas no binarias, ¿no? Porque al fin del día son dentro de este paraguas.
Claro, y que se le dé lugar a cada persona como debe de ser, ya lo decías también incluso en esta comunidad trans, y también insistimos en esto de los pronombres, parecería para algunas personas de forma muy errada que no es importante, que pasa a segundo lugar, pero en realidad es quien eres. es cómo se dirigen a ti, es reconocerte en tu existencia como tal, como la persona que, con la que tú te identificas. Entonces, claro que es importante y no nos quita nada hacerlo, intentar hacerlo, como decías, muchas veces pues no tenemos todavía, no hemos salido de esa lógica del pensamiento binarista, pero intentamos hacerlo y eso es lo más importante, que haya disposición. Por último, también, Luis Ale, preguntarte a ti, si pudieras decirle algo a una persona que nunca ha conocido o que pareciera que no ha conocido, una persona no binaria y que tiene igual dudas o miedo de equivocarse al dirigirse a esta persona, ¿qué le dirías? ¿Cómo poder entablar un puente?
Bueno, no hay una forma perfecta. Yo diría una frase que decía en mis clases de antropología social: aprender a escuchar a la otra persona es aprender a dudar de sí. Porque la otra persona es... creció con otra experiencia de vida, con otro género, con otra edad, con otra cultura, civilización. Y entonces es aprender a moverte de tus categorías y no pensar que el mundo es únicamente una manera de ver o de vivir o de existir, sino que hay múltiples formas de habitar el mundo. Entonces yo diría que se abriera empáticamente, que conviviera con las personas no binarias. Y creo que parte de nuestra lucha es volver la representación de LGBTI, de toda la diversidad, parte de la cultura, que esté en las canciones, en la música, en las series, en la televisión, en el cine, porque la lucha no solamente pasa por llegar a lo legal, hay que aterrizar en la cultura popular, inclusive en los planes de educación, para que finalmente se logre una transformación social de fondo.
Claro, ¿por qué tendría que sensibilizarme únicamente hasta que tengo contacto con una persona no binaria si podría hacerlo simplemente por el hecho de querer, insistimos, entender y tratar con respeto a todas las personas tal y como somos, porque de igual forma queremos que se nos respete? Y eso es algo que no está en duda, no está en discusión. El respeto es fundamental, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, es la vida de cada persona y insistimos, hay que entender y hacer este ejercicio que de verdad no nos cuesta nada. Agradecerles muchísimo a Daniel y Luis Ale que nos hayan acompañado en esta conversación, en este día tan importante, sobre todo porque son temas que tienen que estar también en la discusión de la radio pública de nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Muchas gracias, que tengan una buena tarde.
Gracias, hasta luego.